Te llamamos porque realmente nos resultó interesante esta noticia que salió de la condena de Renzo Arteaga Fernández en torno a lo que fue el envío de armas a Bolivia que permitieron el desarrollo del golpe de Estado que luego llevó a la presidencia de facto a Jeanine Áñez y bueno, la destitución de Evo Morales, ¿no? Queríamos, bueno, una primera impresión de esta condena de este funcionario de la Cancillería boliviana en ese entonces.
Sí, el dato más importante es que la justicia boliviana sigue avanzando en el proceso que se inició ya hace un año y medio, dos años, y que tenía como imputados a Terceros Laras, que es el comandante de la Fuerza Aérea boliviana que estuvo involucrado en el contrabando, o por lo menos en recibir las municiones que se contrabandearon por parte del gobierno de Mauricio Macri, junto con el comandante de la policía, Yuri Calderón, y este señor, Renzo Arteaga, que era funcionario, que es funcionario de la, había sido funcionario de la Cancillería, era el encargado de autorizar el ingreso de vuelos del exterior y de todos los trámites aduaneros que hacen las embajadas. Es una persona que trabajaba en el, lo conocí, trabajaba en el área de ceremonial, lo conocí en mi paso anterior por la embajada entre el 2012 y el 2015, y trabajaba en el área de ceremonial, preguntando por qué había quedado involucrado de esta manera en esta causa. Me dijeron, gente que lo conocía, que había recibido fuerte presión de la embajada argentina para que en aquellos días del 12-13 de noviembre del 2019 acelerara el trámite para el ingreso del avión que posteriormente trajo las municiones, o sea que quedó involucrado a pedido de la embajada argentina, del ex embajador argentino del gobierno de Macri, Normando Álvarez García. Un hecho que hace que esta persona ya tenga prisión desde hace un año y medio de manera preventiva y que le han aplicado 3 años de prisión. Todo este proceso sigue adelante. Se supone que en menos de 2 meses Terceros Lara y el comandante de la policía también van a tener sentencias que pueden rondar los 8 o 10 años de prisión por el delito de contrabando. Aquí en Bolivia tiene otra figura que se llama tráfico de armas. Uh-huh. Y que es penado de manera muy concreta por la justicia y por la ley. Lamentablemente en Argentina, la justicia argentina todavía sigue dando vueltas y no pasa de haber llamado a declarar a la parte más delgada del hilo o de la soga que estuvo involucrado en todo este proceso, que son los gendarmes, que lo único que hicieron fue viajar en el mismo avión y llegar a Bolivia para hacer seguridad en la embajada y en la residencia, y que la propia Patricia Bullrich trató de involucrarlo diciendo que ellos habían usado las municiones para entrenar, algo que quedó totalmente desbaratado, demostrado que no fue cierto, por los propios dichos de los propios gendarmes. Así que todo el proceso en Bolivia cada vez está más cercano de cerrarse con las sentencias de los responsables. En este caso, Renzo Arteaga asumió un juicio acortado, aceptó su culpa, la culpabilidad, y por ese motivo también se le acortó la pena. Uh-huh. El caso de los comandantes de policía y de Fuerza Aérea seguramente va a traer mayor ruido por la cantidad de años que van a recibir por este delito. Claro. Mientras en Argentina todo sigue igual.
Eso quería remarcar, Ariel, porque estamos hablando con el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. Digo, porque la verdad, primero, ¿quién tiene la causa aquí en la Argentina? Y más allá de este avance con la indagatoria de los gendarmes, no ha habido ninguna autoridad civil citada a declarar.
No, están imputados. Está imputado el expresidente Mauricio Macri. Son 14 funcionarios en total, 5 o 6 ministros.
Marcos Peña.
¿Hola?
Hola, sí, Marcos Peña.
Marcos Peña, Patricia Burri, Fori, Aguad.
Pompeo.
El jefe, o el en ese momento responsable de aduanas, el comandante de Otero, de Gendarmería, otros comandantes también de Gendarmería, pero todos ellos están imputados y los únicos que llamaron a declarar fueron los gendarmes, alrededor de unos 28 gendarmes, que son los tres grupos de gendarmes que dieron seguridades, preocuparse de llamar a declarar a personas que ya quedó demostrado que nada tenían que ver en lo que fue el contrabando, en lo que fue toda la organización del contrabando, que no estuvieron en las reuniones que se hicieron en Casa de Gobierno el 12 de noviembre del 19 en la oficina de Marcos Peña. Los gendarmes no estuvieron ahí, los gendarmes lo único que hicieron fue viajar en el avión. Sin embargo, todos ellos que deberían declarar, que deberían aportar datos y son responsables de haber sacado el armamento que estaba en gendarmería para subirlo al avión, ninguno de ellos fue llamado a declarar todavía.
Es la verdad que es lamentable, ¿no?, que este juez Alejandro Cataño, ¿no?, el que tiene la causa, no haya citado a declarar, porque es gravísimo el hecho de lo que ocurrió con este envío de municiones a Bolivia. Es gravísimo y la verdad es que nos deja muy mal parados como país, ¿no? Imagino que para vos como embajador también debe ser durísimo estar allí en ese país y todavía no poder contar con esa explicación de la justicia argentina, ¿no?
Sí, en Bolivia se sabe que la justicia argentina es parcializada y que está colonizada por el macrismo, con todo lo que pasó en los últimos tiempos con los juicios a Cristina. Se le da mucho seguimiento en Bolivia a todo lo que pasa en Argentina y particularmente en estos hechos políticos judiciales, que también los involucra a ellos o los toca de cerca. El caso del contrabando de armas es un tema que sí permanentemente se consulta, de qué manera se avanza en Argentina, y lo que hay que decirles es que en Argentina poco se ha avanzado, o nada se ha avanzado con respecto a lo que hizo la justicia boliviana, que tampoco es un dichado de virtudes, pero que obviamente por lo menos funciona y trabaja para ir esclareciendo casos, ¿no? Y lamentablemente, lo cual muestra que nuestra justicia es la que está en graves problemas, ¿no? Claro. La justicia boliviana.
Ariel, ¿cómo están las relaciones bilaterales con Bolivia en el marco de comercio, en el marco de intercambios? ¿Cómo está tu trabajo específicamente allí?
Bien, la relación argentina-boliviana entre los gobiernos, sus pueblos y los presidentes es óptima. Argentina durante los últimos años tuvo una relación gasificada con Bolivia porque compró grandes cantidades de gas con la cual nos proveíamos de ese insumo. Hoy eso podrá llegar a cambiar el año que viene a partir de la finalización del gasoducto que trae el gas de Vaca Muerta al gasoducto central, y ahí se abrirá un nuevo panorama. Mientras tanto, sí, todavía se sigue vendiendo gas boliviano a Argentina. Argentina tiene una alto listado de productos que ingresan a Bolivia, la harina fundamentalmente, y después la relación política es muy buena, la relación migratoria, cultural es muy cercana.
Vos,
que son países hermanos o los hermanos.
Vos sos una persona que siempre se ha caracterizado por trabajar en la defensa de la soberanía, y uno de los temas de soberanía importantes en la actualidad es el tema del litio, ¿no? El tema del litio vinculado a los desarrollos tecnológicos, a los desarrollos energéticos. ¿Cómo ves esa vinculación entre Bolivia y Argentina para el desarrollo de tecnología vinculada al litio?
Bien, toda vez que hubo sendas reuniones durante el año este en curso entre ITEC de Argentina, YPF Tecnológica de Argentina y ILB, se mantuvieron acuerdos, se hicieron reuniones para avanzar en acuerdos de exploración, explotación e investigación conjunta de ambos institutos, del Instituto de Investigación del CONICET de Argentina y del Instituto de Investigación del Litio de Bolivia. Así que hay proyectos comunes, hay un intento de avanzar junto con Chile en el armado de una estructura que, siendo los tres países los que tienen mayor cantidad de reservas de litio en el mundo, se puedan fijar políticas comunes entre los tres países y de esa manera enfrentar o por lo menos poner condiciones a la demanda que venga del exterior, ¿no?
Claro.
En cuanto a precios y en cuanto a formas de
exportación. Claro, y que no sea un commodity, sino que en la medida de lo posible sea, digamos, un insumo con valor agregado, ¿no?
Sí, eso, con eso también se está trabajando, incluso hay empresas privadas argentinas que trabajan en ese tema.
Claro. Ariel, ¿pudiste ver la final del partido en La Paz?
Lo vimos, sí, seguimos todo el campeonato con alta presencia de comunidad argentina y bolivianos amigos y embajadores de otros países en la residencia. Empezamos el primer partido a las 6 de la mañana con unas 70, 80 personas, terminamos con 500 personas el último domingo en la residencia con tres pantallas gigantes, fue toda una fiesta.
Qué bueno.
y la residencia fue el centro de esa fiesta.
Qué bueno, salieron a festejar ahí en Bolivia también, ¿no?
¿Cómo?
Salieron a festejar después del triunfo argentino.
Sí, también, después tuvimos ahí en el barrio central de Bolivia, de La Paz, festejando con esa comunidad. Terminamos en un marchando al pie de un mural de Maradona que hicimos este año pasado, en octubre, y que hoy se ha convertido así en un símbolo de donde vamos a ir a festejar cada vez que haya un triunfo del fútbol argentino. Es el mural a la mayor altura del mundo, digamos, ¿no? Está a 4.000 metros de altura, y ese por ese motivo bautizado como el mural más alto del mundo.
Buenísimo, bárbaro. Gracias, Ariel, por estos minutos con la Radio Pública. No queríamos dejar de tener tu palabra en el contexto de esta condena que se dio en Bolivia frente al uno de los responsables del traslado de armas, del contrabando de armas, de municiones que permitieron el golpe de estado de Jeanine Áñez. Gracias por este contacto y bueno, ojalá el trabajo allí siga dando frutos con los hermanos bolivianos.
Hasta la vuelta y gracias.
Gracias.